quema de pólvora, como no podía ser de otra forma. Los mineros de Río Tinto están ya a las puertas de Camas. Bueno, qué expectación hay aquí. Ha venido a recibirlos casi medio pueblo. Hay personas subidas en los puentes, hay personas en esta glorieta donde nos encontramos ahora, y hemos dejado la S30 que circundaba la capital hispalense, niños incluso aplaudiendo. Bueno, y el sonido de esa pólvora que van explotando. Ahora mismo estamos haciendo la rotonda de entrada a Camas, y bueno, ya veo las primeras casas, la gente asoma a los balcones. Yo no sé si... Sí, me imagino que sí, que serán de qué va la historia ya, porque la alcaldesa ha realizado todos los preparativos para atender a los mineros, para darles la bienvenida. Y bueno, pues lo están esperando. Hay vehículos tocando sus cascos de bienvenida, y hay personas, como digo, asomadas a los balcones de las primeras casas de esta localidad sevillana, que atiende de nuevo y de qué manera a los mineros de Río Tinto. Me están poniendo los pelos de punta.
Te veo emocionado, ¿eh? O te siento emocionado, en este caso, para ser más exactos. Recordemos que
ya uno no puede...
Sí. Es lógico, es comprensible, porque son ya cuatro días viviendo situaciones realmente emotivas, viviendo situaciones complicadísimas, y yo puedo asegurar que por aquí a más de uno se le ha derramado alguna lágrima de vez en cuando, ¿no? Alguna de estas conexiones que violentamente se han cortado, pues bueno, luego me llamaba Hipólito y me decía, es que me he emocionado, mira, ¿qué quieres que te diga? Y había
estoy
que...
viendo, Marco, sí. Estoy viendo el letrero que indica... hacia la Pañoleta, donde sí. Van a confluir todas las marchas mineras mañana, hacia las 10 de la mañana aproximadamente, y de ahí partirán hasta Sevilla. Pero bueno, es impresionante cómo ha salido esta gente de sus casas a recibir a los mineros de Río Tinto. Estamos a las puertas de Camas. Imagino que la alcaldesa pues estará esperando a las puertas del ayuntamiento. Ahí veo ya el letrero de Camas, bienvenido. Y bueno, la expectación es... incitado, vamos. Veo también muchas caras de familiares de mineros que se han desplazado una vez más hasta aquí. Y bueno, en estos mismos momentos, a las 6:10, se lo cuenta su emisora de radio en directo, sacan la réplica de la tanqueta de aquellos mineros del 36 que vinieron a la Pañoleta Camas a defender la República y que fueron vilmente traicionados por el gobernador civil de la época, que se creía fiel al Estado Democrático. Días después, bueno, pues se instauró la dictadura, que duró muchísimo, muchísimo tiempo. Una réplica realizada por un escultor de Nerva, Antonio Calamina, y que va a ser utilizada por los mineros de Río Tinto para explosionar los petardos que llevan. Ahí vestimos con banderas de Andalucía, que los han venido a recibir ya a las puertas de la localidad. Bueno, se van a reagrupar, que venían muy, muy dispersos, y de un momento a otro pues harán su entrada ya a Camas. Estamos justamente a las puertas de la localidad, y bueno, vamos a esperar a que en una próxima conexión, si te parece, les narremos a nuestros oyentes el encuentro que van a tener.
Ya bien entrada la madrugada, ya casi el amanecer, para los que lo hagan en diferido, la entrada a Camas está siendo espectacular. La tanqueta, la reproducción de esa tanqueta es castallamas, es impresionante. Está prácticamente todo el pueblo en las calles, la gente asomándose a los balcones, y bueno, pues apoyando y recibiendo a estos trabajadores que llevan cuatro días en marcha y bueno, y que reivindican su trabajo. Ya hace algunos minutos que estamos dentro de la localidad, vamos atravesando las calles principales de este municipio de la provincia de Sevilla, que será, bueno, pues el último donde pernocten los mineros de Río Tinto. Mañana la cita ya estará en Sevilla, antes en La Pañoleta, en ese lugar mítico de esta localidad sevillana, junto a sus compañeros de Almagrera, junto a sus compañeros de Bolidén. Aprilsa. Encabeza la comitiva ese Nissan Patrol que porta las banderas de los pueblos de la comarca minera: Nerva, Río Tinto, Zalamea, Campillo, Campo Frío. Y un momento a otro. De un momento a otro será la corporación municipal de Cámara que vaya a recibir.
Veo que estás pasándolo mal, ¿eh? Que estás conteniendo tu estado de ánimo, estás realmente pasándolo mal, ¿eh? Nuestro compañero Juan Antonio Hipólito, que intenta con la voz que le tiembla, que prácticamente no puede ni siquiera vocalizar debido pues a la emoción. Y precisamente, bueno, acabamos de perder la señal con él, es comprensible, está visiblemente emocionado.
Edil, el recibimiento ha sido, bueno, impresionante, ha sido espectacular, se han vivido momentos de cierta emoción y en este momento se va a dirigir a los trabajadores de su cuenta, su emisora de radio en directo. Es domingo, 10 de febrero de 2002, son las 6:30 de la tarde.
Estamos a la espera de esas palabras del edil de Camas.
Está poniendo la corporación de Camas al completo detrás de este edil y ahora se va a dirigir a todos los mineros. A ver. Vamos a esperar.
Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, decir nada más en nombre de la corporación municipal, en la cual hay una amplia representación de ellos, tenemos representación de casi todos los grupos políticos que la componen, el daros la bienvenida. Para nosotros es una satisfacción el que estéis aquí con nosotros, queremos que estéis lo mejor posible esta noche, y el deciros que estamos con vuestra lucha, que os apostamos, que creemos que es justo lo que reivindicáis y que para lo que necesitéis que nos tenéis con nosotros. Muchas gracias.
Ahí está la palabra de Antonio Juan, que es el primer teniente alcalde de este municipio de Cama.
Bueno, pues vamos a agradecer públicamente. Aunque no tenemos micro, pero agradecerle muy profundamente a los compañeros de Cama, a esta corporación, que como primer teniente de alcalde ha dicho, corporación, o sea, que están todos los grupos políticos aquí recibiéndolo, que están todos los grupos políticos apoyando esta reivindicación, y muy simplemente, muchísimas gracias, cameños, así es, cameros, muchísimas gracias, os lo agradecemos profundamente, pedimos que os unáis en un tiempo muy breve a lo que queremos hacer en La Pañoleta, con toda la mancomunidad de Minas de Río Tinto, que queremos que el presidente de la Junta, como máximo representante del pueblo andaluz, esté en esa pañoleta cuando hagamos el acto, que estamos aquí y que os agradecemos muy profundamente de nuevo el recibimiento que nos habéis dado, el recibimiento que nos ha dado el pueblo, y esa cesión que hacéis de vuestras instalaciones, que todavía no la tenéis ni inaugurada siquiera, y que la ponéis a nuestra disposición. La vamos a cuidar como corresponde, con un exquisito tacto, para que eso salga, bueno, cuando salgamos de ahí tiene que quedar muchísimo mejor que cuando entramos. Muchísimas gracias y aquí estamos.
Y es otro de los vídeos que se va a dirigir a las personas congregadas aquí.
Muy breve, porque estáis todos cansados, lleváis ya pues varios días de marcha y es normal que estéis ya pues deseando descentraros un poquito, ducharos. Hemos intentado de preparar el pabellón cubierto lo mejor posible para que estéis lo mejor a gusto. De todas formas, queremos aquí ya decir públicamente, ya se lo hemos transmitido a los diferentes compañeros, que por parte de la Corporación de Cama hay total disposición a que una de las rotondas en Pañoleta se convierta en una redonda de homenaje a los mineros. Quiere decir que ya ponemos públicamente a disposición este acuerdo, en principio, del órgano de gobierno, que haremos sensible al conjunto de la corporación, pero que ya hay un espacio, ofrecemos un espacio físico para hacer un monumento al minero y, lógicamente, a los compañeros que en ese día fatídico, triste recordar, pues perdieron su vida en una población como la de Cama y fundamentalmente lo que es la barriada Pañoleta. Solamente hay que decir públicamente el compromiso que tenemos ya la corporación.
Bueno, pues ahí está en primicia el compromiso de la corporación de Cama de levantar un monumento a los mineros en esta glorieta mítica e histórica. Bueno, pues han sido muy emocionantes los momentos que hemos vivido en Cama y bueno, pues ahora imagino que iremos enseguida al pabellón de deportes donde se van a quedar estos mineros, un pabellón que recordemos está sin inaugurar y bueno, pues vamos a ver cómo nos alojamos, cómo descansamos y cómo afrontamos el día de mañana que se lo promete con esa macro manifestación convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT a las puertas de la delegación del gobierno de la Nación en Andalucía. Una manifestación a la que podrán asistir cuantos vecinos quieran de la cuenca minera. Los autobuses de Nerva concretamente salen a las 8 de la mañana. Y bueno, pues se espera que sea una manifestación, no sé si va a ser igual que la de Huelva o superar. Hay mucha expectación, desde luego lo único que no coincide con la huelga general, que eso sí que ayudó a que muchos empresarios y comerciantes participaran directamente de aquella manifestación en Huelva. Y destacar que, bueno, el compromiso de la Corporación de Cama de levantar ese monumento a los mineros caídos el 36 en esa glorieta de la Pañoleta, mineros que seguimos recordando fueron traicionados por el gobernador civil de la época, que se presumía fiel al Estado Democrático entonces vigente, que era la República. Llámese República, llámese monarquía, llámese como se llame, un Estado Democrático, bueno, pues es algo impuesto por el pueblo y para el pueblo, y esos mineros de Retinto vinieron aquí a defender la democracia de todos. Polideportivo magnífico, como ya indicaba el edil de Cama, sin estrenar, está por inaugurar y bueno, la verdad que tiene de todo, servicios, duchas, hay, bueno, pues solamente habitaciones que se han dejado para dormitorios, está bastante bien, y lo que te puedo decir, pues bueno, pues que estos momentos ya la gente lo ha destinado a gustarse, como el amigo Luisma, ¿no? Que me está animando a mí. Ya me tocará, se han duchado, ya están, se les ven más relajados, las esterillas ya y los sacos de dormir esparcidos por todo el suelo, y mientras unos se duchan, otros van arreglando su cama, nunca mejor dicho en cama, pues otros reponen fuerzas ya, ¿no? La verdad es que el Ayuntamiento de Cama les tenía preparadas unas mesas tremendas con comida, con... Bueno, veo las gambas. Bueno, veo solamente las cáscaras de las gambas ya, ¿eh? Hay bebida para acompañar la
las gambitas con las que han obsequiado y están repartiendo el rancho. Voy a ver si me meto por aquí para entrevistar a los cocineros una vez más. Uy, qué buena pinta tiene. Pues, picadillo y demás. A ver, Salvador,
carne.
¿Cuál es el menú de hoy?
Hipólito, cuando acabemos, ¿no?
Picadillo el primero.
Espérate, salva.
Es impresionante. Nada, nada, venga, solo asiente porque yo lo comprendo. Está la gente ambienta, vamos. Pero te puedo decir que es un picadillo de primero, tal quemado, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Picadillo de primero y de segundo, pues esto me parece que son chuletitas. Rafa, ¿esto qué es?
Esto es chuleta de cordero.
Chuleta de cordero. Vaya, de primero picadillo y de segundo chuleta de cordero.
O carne guisada.
¿Con qué?
También.
Con carne guisada también. Esa es la que cocinó el hombre este de la paja, nosotros también, ¿no? O sea, que hay a escoger hoy. Hoy hay a escoger. A escoger entre dos platos. Vamos. ¡Oh, qué privilegio! Uy. Y nada, pues hay una cola inmensa de trabajadores esperando a que llegue su turno y a ellos les acompañan pues muchos familiares, ¿eh? Hay muchas mujeres también esperando su turno con paciencia y la verdad que tiene una pinta excelente.
Juan Antonio, ¿ha podido ser, sí, me escuchas?
Sí, sí, sí.
¿Ha podido ser la acogida esta de camas de hoy la mejor de todas?
Yo creo que sí, si no la más emotiva, porque hay mucho significado, hay mucho cariño, lo ha explicado perfectamente el edil de Cama, ¿no? Lo que pasó aquel entonces aquí, el aprecio que se tiene a los mineros, la entrada ha sido espectacular, con la gente asomada a los balcones, a las puertas, aplaudiéndole, ha sido muy, muy emotiva, hombre, igual de solidaria que todas las demás. Yo no quiero hacer comparaciones porque son muy odiosas, pero igual de solidaria que todas las demás, pero más emocionante.
Sí.
Y ahí ya no es que es comparación, es que, bueno, así, más emocionante, ¿no? Pero
quizás,
de solidaria igual.
Sí, quizás también estéis ya cada vez más cerca también del objetivo final y, claro, las emociones cada vez suben más de temperatura, ¿eh?
A ver, espérate claro. Un momento, porque conforme estoy hablando me pasan un cartón y me ponen un saludo para María Ángeles Carbajo. Venga.
Pues
mujeres,
ahí queda.
Y la tuya también. Un saludo para todas las mujeres que no pueden estar aquí. Si no, vamos a llevar toda la noche saludando. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Bueno, está anocheciendo ya.
Y sobre todo, el acto de entrada en camas, creo que ha sido un acto muy emotivo. De hecho, querido y compañero amigo Hipólito, yo entiendo que hay momentos en donde la emoción lo pueden embargar a uno. Los hombres también lloran, y los hombres también se emocionan, es claro. Y te he visto que has vivido ese momento de la gente en las calles, recibiendo a los mineros, aplaudiéndolos, porque son trabajadores, porque son clases sociales que nos entienden perfectamente lo que estamos reivindicando. Esa entrada en camas, ese recibimiento como tiene que ser, de toda una corporación, en este caso socialista, pero con una composición muy variada del resto de partidos políticos, ese recibimiento de toda esa corporación es lo que hay que hacer. Eso es precisamente en donde yo me he sentido muy orgulloso precisamente de vosotros que estáis haciendo esta marcha, ese gran esfuerzo. Me siento orgulloso porque los mineros, que no vamos por dioseandos, el hecho de caminar es reivindicar, pero con la cabeza muy alta. El hecho que os reciban en un pueblo tan importante como Cama y de la forma en que lo han hecho, el hecho de que ofrezcan incluso instalaciones que ni siquiera han sido inauguradas, eso también es un hecho que dignifica a esa corporación y a su alcalde. Yo hoy, lo tengo que decir, y esta tarde, me he sentido más minero que nunca. Hoy me he sentido más socialista que nunca, o digamos con sensibilidad hacia los problemas que día a día pues nos están embargando, ¿no? Pero también me he sentido, digo, más optimista que nunca, y me he sentido con una gran fuerza. Me gustaría, me consta que tenéis fuerza suficiente, pero desde luego, si de algo sirve mi apoyo para que mañana en Sevilla seamos capaces de reivindicar con fuerza, para que pasado seamos capaces de negociar con la misma o más fuerza, y que a partir de ese momento a las comarcas mineras que tanto se han llevado, pues seamos capaces si no quieren las administraciones ponerse de acuerdo, de arrancarle ese compromiso, a las buenas o a las malas, pero compromiso que tenemos que sacarle si no hay disposición para hacerlo, porque es mucho lo que nos estamos jugando, es mucho el que las comarcas mineras, tal cual está la situación, puedan desaparecer o empiece un nuevo futuro para todos, para la gente joven, para la gente menos joven, para las mujeres. Es decir, queremos algo más que el mantenimiento de esa actividad minera. Queremos que se empiece a diversificar, como se está haciendo con dineros públicos en otros lugares de la geografía española. Nosotros no somos menos y no vamos a claudicar. Desde aquí, ánimo, y que mañana nos veremos, pararemos en la Pañoleta, haremos ese no acto porque llegamos al acuerdo, de que lo vamos a posponer, pero que sí es verdad que allí estaremos los alcaldes, estarán los autobuses, para darle la bienvenida a los mineros y contenernos hacia Sevilla. Ánimo y nos veremos en Sevilla. Un abrazo muy fuerte.
Almorzado, yo ya no sé lo que hemos hecho. Rafael Pení, presidente del comité de empresa. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto qué? ¿Cena?
Esto es la cena de todos los días, pero me están comentando aquí los compas que el ayuntamiento de Cama nos tiene preparado una cena a las 11 de la noche. O sea, que vamos ahí, corpo.
No habrá que hacerle el fe.
No, por supuesto que no.
Bueno, Rafael, hablando en serio ya, ha sido espectacular.
Lo has visto, ha sido espectacular, ha sido emotivo, la gente en los barcones aplaudiendo, tremendo, de lo que pone los pelos de punta, vamos, tremendo. Esto es, en esos momentos se te quitan las agujetas, se te quita todo, te pone el corazón, parece que se te sale por la boca, mide 6 metros de perímetro, esto es tremendo, tremendo. Una alegría tremenda, vamos. Y yo personalmente otra añadía, porque mi mujer me tenía dicho que no podía venir y me he encontrado con ella en cama, que me estaba recibiendo también. Tremendo, muy bonito, muy emotivo, y la verdad es que todas estas cosas, cuando se lucha con esta, con este compañerismo, esta solidaridad, y sabiendo que estás luchando por algo tremendamente importante, pues son las cosas que te van a quedar para toda la vida.
Rafael, te tengo que trasladar la opinión del primer edil de nuestro municipio de Nerva. Dice que Nerva ha sido apasionante, que se ha vivido como si estuvieran aquí. El alcalde decía que por fin los mineros van a tener su sitio en la Pañoleta, el que merecían, que mañana será un día grande, decía el alcalde, y que quien tiene que oír todas las reivindicaciones debe de dar respuesta ya urgente.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que me está transmitiendo del alcalde de Nerva, y es así, o sea, que no puede ser de otra manera, pero yo quiero aprovechar ahora para decirle al alcalde, agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo su corporación, su persona, su partido político. Yo sé que él está también en una situación incómoda dentro de su partido, pero ahí está dando, y no estoy, de verdad, lo digo de corazón. El alcalde de Nerva se está portando como se merece, este pueblo tiene un alcalde de ese calibre, forcándose con los mineros. Y yo le diría también de aquí al alcalde de Nerva que si trabajamos juntos, sindicatos y alcaldes de la comarca, seguro que esto lo vamos a sacar adelante. Y no nos tenemos que olvidar nunca, aunque saquemos dentro de una semana, de 2 meses, de 3 meses, una posible salida a la crisis minera. No nos olvidemos nunca de lo que viene detrás, que es la juventud, el futuro de la comarca y el futuro de las comunidades y de los países. La juventud hay que luchar por ella, por nuestros hijos, darle una seguridad, una tranquilidad de que después de sus estudios tienen algo que hacer, y el que no pueda o quiera estudiar tenga un puesto de trabajo digno, como decíamos esta mañana, con un salario que pueda sacar a su familia adelante. Yo animo al alcalde, me animo a mí mutuamente también, para que entre todos, sindicatos y políticos de la comarca, luchemos el color que sea, contra las dos administraciones que son las que nos están parando,
parando esta situación, y nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante, políticos y sindicatos de la comarca.
Marco, mira, te escucha el presidente del comité de empresa por si le quieres preguntar algo, si le quieres transmitir, bueno, pues cómo se ha vivido esto en la comarca, que por lo visto ha debido de ser igual de espectacular que como lo hemos vivido aquí en Cama. Marco, te lo paso, ¿eh?
De acuerdo. Sí, tenemos... Buenas tardes.
Sí.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Bueno, vamos a ver, porque aquí está siendo esto espectacular. Ya digo que, bueno, se ha volcado toda la gente llamando a la emisora. Bueno, hubo unos momentos esta tarde, precisamente llegando, entrando ustedes en Camas, que, bueno, fue realmente apasionante. Nuestro compañero Juan Antonio Polito tenía que descolgar el móvil porque no podía, no le salían palabras. Realmente, no sé, es tanta esa emoción. ¿Qué están ustedes viviendo ahí? Que bueno, que a nosotros aquí se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué es lo que están viendo vosotros ahí? Pues con toda esa solidaridad, con todo ese, no sé, ¿no? Todo ese calor que toda la gente le está dispensando en cada pueblo que van.
Bueno, pues los pelos de punta, pero bien de punta, porque estamos viendo un cariño infinito, estamos viendo una comprensión, estamos viendo un ánimo de apoyo, hemos visto a esos coches que pasaban, incluso se arriesgaban a que lo multaran saliendo por la ventana, levantando la mano, diciendo victoria, lo vaya a conseguir, ánimo, lucha. Eso es tremendo verlo cuando hay una serie de personas, una serie de trabajadores, de mineros en este caso, que estamos luchando, que vamos por la carretera, pasando calor, doliéndonos las piernas, que no estamos preparados para esto, pero nos sacrificamos al máximo por hacer algo que creemos que es lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, es nuestro deber, luchar por nuestro puesto de trabajo y luchar por todo lo que viene detrás, que es esa juventud, como decía Hipólito, que es la que tenemos que sacar adelante, hacer una comarca donde se pueda vivir, donde todo el mundo esté a gusto y tranquilo, y eso es lo ideal de la sociedad, y eso lo tenemos que hacer nosotros con la lucha, y luchando lo conseguiremos.
Sin entrar en conflictos de ningún tipo, porque aquí la unión hace la fuerza, todos a una, todos tenemos que estar unidos, pero usted o ustedes echan en falta más mineros ahí en esa manifestación, en esa marcha, en esa columna que partió el pasado jueves.
Bueno, pues la verdad es que yo he sido siempre una persona que en la asamblea de trabajadores, y eso siempre he mencionado el número de trabajadores que tiene nuestra empresa, que es 521, 519 aproximadamente ahora, y siempre he dicho que a 519 trabajadores no nos van a tumbar nunca si vamos todos en una misma dirección, pero estos días yo he venido mucho tiempo en este camino reflexionando, poniendo en orden mis ideas, y hoy tengo otra sensación, hoy tengo una sensación de que a 150 mineros con sus familiares no nos va a tumbar nadie, porque estamos luchando, sabemos por lo que estamos luchando y tenemos fuerza para seguir luchando por ello. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que yo no echo en falta aquí a nadie, porque aquí están los que quieren estar, los que van a luchar siempre, los que están siempre. Pero sí sé también que esos que no están, mañana estarán 5, pasado 10, y al final vamos hasta todo, porque cada uno se va a ir dando cuenta de que en la lucha nosotros no estamos pretendiendo nada, ningún lucro personal, ningún beneficio para el sindicato ni para ningún partido político. Estamos intentando solucionar la problemática del paro de la cuenca minera, y eso es lo que nos mueve. Eso digamos que es nuestra contraseña, lo que nos avala ante los demás, y yo creo que eso es lo que ha visto el pueblo de Cama, que no estamos viniendo aquí a Cama a molestarlo, ni estamos pidiendo nada por un partido político ni por un sindicato en concreto. Hemos estado, si bien el sindicato de Comisión Obrera, pero yo estoy seguro que mañana, pasado el otro, estaremos todos juntos y nos daremos todos cuenta que al margen de política y al margen de sindicato, somos personas, somos trabajadores y todos tenemos las mismas necesidades. Por lo tanto, yo hoy no echo a nadie en falta ni critico al que no ha estado. Al revés, yo le doy mi bienvenida si están de acuerdo en luchar todos por nuestro puesto de trabajo, y cuando quieran y como quieran, en mí van a tener siempre los brazos abiertos a todo aquel que quiera luchar por los obreros y por la estabilidad de la comarca.
Ha dicho usted que la acogida en todos los pueblos, especialmente en Camas, es maravillosa. También ustedes se lo están ganando por su comportamiento ejemplar, modélico, cívico. Ustedes no han organizado ningún follón, dicho vulgarmente, en ninguna parte, y siempre se han mostrado, pues, con total educación y respeto hacia, por ejemplo, los conductores, que ustedes les cortaban el paso. Y bueno, pues no ha habido ningún problema, ¿verdad? Ustedes están dando un ejemplo de civismo en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues nosotros la verdad es que no estamos, tenemos muy claro lo que estamos reivindicando y en ningún momento hemos querido molestar a nadie. Pedimos disculpas si alguna persona se ha sentido dañada por nuestra situación, por lo que estamos haciendo, pero en ningún momento, es más, hemos sentido en todo el trayecto mucho apoyo, hemos aplaudido a los coches que han parado, nos han dicho, nos han dado muestras de apoyo. Los pueblos que hemos estado hemos intentado estar lo más correctamente posible porque el objetivo lo tenemos muy claro. El objetivo es llegar a Sevilla, decir que estamos en una situación muy crítica, nuestra empresa, nuestra... pretensión de molestar a nadie, simplemente venimos denunciando de que es hora de que nos echen cuenta, es hora de que las administraciones tomen posiciones y se dediquen precisamente a solucionar los problemas de aquellos que los votan. Y nosotros los mineros somos una parte también del electorado, una parte de la sociedad que votamos. Yo puedo decir, como decía el otro día los alcaldes en la reunión que tuvimos en Algarrobo con los alcaldes de la Mancomunidad, que ellos sabían que el 50% como mínimo de los que estábamos allí votaban al Partido Socialista. Efectivamente, pues eso es así. Entonces nosotros lo que le pedimos a las dos administraciones, que se vuelquen, que se dejen de tirarse la pelota uno a otro, que se dejen de buscar votos, que no vean más allá de las elecciones sindicales un conflicto entre uno y otro, y nosotros no queremos ser tampoco pelotas de ping-pong que en un momento determinado nos utilicen para ir en contra de un partido determinado. Este problema lo tiene que asumir la Junta de Andalucía, que tiene la competencia minera, y este problema lo tiene que solucionar el gobierno central, que es el gobierno de todos los españoles. Por lo tanto, eso es lo que queremos, trabajo y soluciones. Y perdonen las molestias, que creo que nadie se ha sentido molesto, y la prueba está en todos los pueblos que hemos pasado y la culminación hoy en Cama, que esto ha sido, como dice el grandísimo periodista que tenga aquí enfrente, Hipólito, ha sido apoteósico. Yo, si me permite, quiero hacerle también mi reconocimiento personal a Hipólito, porque se ha portado de una manera extraordinaria, ¿eh? Esto ha sido un detallazo por su parte, con ampollas incluidas, y en fin, ha cubierto todo nuestro trayecto de una forma muy, muy, muy profesional.
Desde luego, lo que está haciendo Juan Antonio Hipólito tiene un mérito tremendo. Lo que pasa es que a mí me ha dicho ya que no le diga nada, me la ha armado. Dice, no me digas ni un solo piropo, que no me gusta absolutamente, así que me lo tiene prohibido. Me lo tiene totalmente prohibido.
Marco, no es un piropo, es una realidad, se lo merece, y en su día pues tendrá nuestra contestación. Es un compromiso que aquí en Onda, en esta antena, pues yo me atrevo a tenerlo. Venga, venga, compromiso del comité de empresa de esta sesión sindical o personal mío incluso.
Venga, vamos.
Ya está incómodo.
Es que...
Ya está incómodo, ya quiere que terminemos.
Claro, claro, sí, siempre me sucede igual. Siempre que le digo algo, sí. No le gusta nada que...
Nada.
Que en antena diga eso. Una última pregunta ya. Vamos a ver, el objetivo de todo esto sabemos cuál es, pero hay un día clave, hay un día fundamental, hay un día esencial en todo esto, que es pasado mañana, ¿no? Que es el martes. Ustedes, siendo lo más realistas posible, esta pregunta se la trasladé hace unos minutos también a Juan Antonio Hipólito, ¿qué se espera conseguir? Pero siendo realistas, con los pies en el suelo, ¿qué se puede conseguir de ese foro el próximo martes?
Del próximo martes, bien, pues sí. Yo el próximo martes en este foro yo creo que se sentarán las bases, espero y deseo que se sienten las bases para una inmediata soluciones. Si bien a nosotros lo que más nos preocupa es aquellos mineros que siempre ponemos como bandera, que son aquellos 110, 120 mineros que están sin percibir ningún tipo de dinero, que no entra dinero en su casa,
y otro tanto de mineros que prejubilamos anteriormente, que se prejubilaron en la sociedad anónima laboral anterior y que están también por un problema que había con los coeficientes de reducción, había un problemilla con ellos y entonces están teniendo también dificultades de ingreso económico. Eso es lo primero que esperamos que se solucionen. Hemos dicho multitud de veces en nuestra asamblea que con buena voluntad las dos administraciones pueden dotar económicamente un tipo de ayuda como 50, 60, 70, 80 millones, que es muy poca cosa para las dos administraciones, y solucionar este problema inmediato. Pero el problema de fondo, que es el problema minero, eso entendemos que es más complicado, pero si bien también entendemos que debido a la urgencia que tenemos, eso se tienen que tomar muy, muy en serio las dos administraciones este problema y empezar a solucionar conjuntamente el problema minero con el tema de la diversificación. Eso es tremendamente importante. Si olvidamos la diversificación, hemos perdido la oportunidad. Estamos ahora mismo en ese momento, en ese estadio estamos, de minería, ayudas a la minería y ayuda total, entrega total de las dos administraciones a la diversificación. Porque si bien la minería paliaría la situación de una serie de trabajadores, de mineros que estamos en este problema, vuelvo a recalcar otra vez que el grave problema es el paro de la población joven, de aquellos que no tienen futuro, de aquellos que no tienen ilusión, y por lo tanto ese es el verdadero problema de las comarcas mineras, la ilusión de de la gente joven, de los chavales, que tienen que enfocar su vida con una perspectiva por lo menos un poco aclarada, con idea de ellos montarse su vida y su futuro. Y eso es lo que esperamos del foro que comience este martes, a que ellos se den cuenta, las dos administraciones, de que esto va en serio, de que esto hay que tomárselo en serio y de que hay que trabajar rápido, porque una diversificación no se hace de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer a partir del martes.
Por ejemplo, ¿Y vale. cómo, sí, y cómo se, hablando de la diversificación, una de las cosas, una de las cuestiones que mucha gente se pregunta por aquí es cómo convencemos, a lo mejor no es usted la persona más indicada, ¿no?, para responder a esta pregunta, pero cómo convencemos a las empresas que vengan para acá, que se instalen aquí, cuando, bueno, es una zona que, bueno, son pueblos pequeñitos, los accesos no son, digamos, demasiado buenos. ¿Cómo se le convence a la gente para que venga para acá y, digamos, monte, instale sus negocios aquí?
Bueno, pues Marco, la verdad es que yo no soy la persona adecuada, pero sí soy una persona que tiene su forma de pensar en este sentido, y yo creo que la manera de convencer a estos empresarios importantes que vengan a instalar empresas importantes a estos pueblos pequeñitos con difícil acceso y demás, primeramente reivindicar una infraestructura adecuada a la zona, una carretera, un sistema de carreteras rápidas que vayan a confluir a las autovías que tenemos. Eso es fundamental, ¿eh? El otro día estuve yo hablando con el director de Río Tinto Plástico y me comentaba eso, que eso es fundamental, que su empresa se está planteando el aceptar una línea más en su fábrica, en la fábrica del Campillo, de Río Tinto Plástico, y con una producción aumentada y con 30 puestos de trabajo que pondrían encima de la mesa. Por lo tanto, es muy importante las vías de comunicación, pero es también muy importante un sistema de ayuda, que las administraciones pueden hacerlo, de ayuda en el suelo, de ayuda en el IAE, en fin, todo este tipo de historias que ellos saben mejor cómo lo puedan hacer, teniendo en cuenta de que estas zonas pueden ser zonas deprimidas, zonas de acción especial y todas estas historias, como hay en otras comarcas. Por lo tanto, mecanismos hay. Formas de poner suculenta el que en la comarca puedan entrar, también las hay, ¿eh? Todo es cuestión de voluntades, todo es cuestión de intenciones, todo es cuestión de marcarse un objetivo y decir este objetivo hay que sacarlo hacia adelante. Por lo tanto, sin ser yo la persona adecuada para contestar eso, yo creo que por ese camino puede ir las actuaciones que pueden hacer las administraciones para que las empresas importantes vean con agrado y con posibilidades de instalarse en nuestra comarca.
es pues un problema pues claramente de toda la comarca, no es solamente un problema minero, puesto que esto nos afecta absolutamente a todos. Pues una vez más, sus palabras interesantes han sido divulgadas aquí en Onda Minera Radio Nerva. Le agradecemos mucho el tiempo dispensado para esta emisora y sigan luchando, que desde aquí les estamos totalmente apoyando.
Muchas gracias, Marco, y seguiremos luchando. No te quepa duda que seguiremos luchando porque la comarca se lo merece y esta gente que está aquí y las que están allí en la comarca también se lo merecen, y seguiremos luchando, y yo creo que unidos todos lo conseguiremos. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí quedaban las palabras. Sí, Juan Antonio, bueno, ¿estás?
Sí, Marco.
Sí.
Que agradezco muchísimo la entrevista que le has hecho a Rafael, porque en ese intervalo yo he dejado a Rafael con el micrófono y contigo. Y en ese intervalo, bueno, pues de una mesa me han traído una tarta de una de las personas que celebraba su cumpleaños. Que al final tarta, ¿no? Y qué buena, ¿no? Y qué buena, qué rica, digo. Anda, vamos a cantar otra vez el cumpleaños feliz, ¿no? Venga, gracias por la tarta, estaba riquísima, venga. Bueno, pues ahí estaba uno de los cumpleañeros, que al final le han traído a sus familiares la tarta, y te decía que mientras le estaba haciendo la entrevista, uno de ellos se ha acercado y me ha dicho, toma, come, que no has comido nada. Aquí todo el mundo se empeña en darme de comer, vamos.
Sí, sí.
Estaba riquísima.
Los que te ven dicen que estás delgado, que estás perdiendo peso, en todo este follón, sí señor. Pero bueno, las anécdotas, lo que estamos viviendo, lo que estáis viviendo, y nosotros, digamos, de manera indirecta a través de Onda Minera Radio Nerva, es...
De manera directísima.
Pues también es cierto. Pues sí, sí, porque es una transmisión en directo, por supuesto que sí.
Mira, pues sí. Me he encontrado aquí con gente que ha venido a visitar, con ciudadanos de la comarca minera que han venido a visitar a estos mineros, y me han dicho, Hipólito, yo en mi casa tengo una radio en el dormitorio, una radio en la cocina, una radio en el cuarto baño. No me pierdo detalles de es como si estuviera allí. Lo estamos y por eso digo que es en directo, indirecto, no, es directísimo, vamos.
No, incluso lo que te comentaban ayer alguna de las personas que bueno, pues todos los días acuden a visitar a los mineros, a, bueno, pues asistirles y a estar al lado, pues dándole calor, ánimo, cariño y todo eso, y bueno, te decían que están las 24 horas ahí con el receptor de radio, porque dicen que es todo tan tan vivo, ¿verdad? Que parece como si todo estuviera sucediendo delante de ellos mismos, ¿no?
Así es.
Es así, sí.
Eso es lo que pretendíamos, y bueno, nos alegramos todos de que esté sucediendo así, todos, tanto los mineros como los que trabajamos en la radio, como los que colaboramos, como los ciudadanos en general. Bueno, pues, a ver si el día de mañana, como decía el alcalde, es un gran día. Yo creo que sí, que a base de todos estamos muy convencidos, y de ese gran día va a depender de que el martes se pongan las pilas las administraciones centrales y nos echen cuenta ya de una vez.
Pues sí, señor. A ver qué es lo que pasa. Por cierto, me tienes que hacer un top, no sé si 5, 4, top 5 o algo así, de las comidas, O sea, la mejor de todas hasta la fecha. Venga, top... ¿Cuántas son? 4, ¿no?
La paella estuvo buenísima.
La paella en el top 1, venga. Top 1, la paella. El 2.
Pues, por ejemplo, la que acabo de comer ahora. Este picadillito con esas chuletitas de cerdo.
Muy bueno, ¿no?
Sí, muy bueno.
Sí, ¿el 3?
El 3... Vamos a ver. El estofado de ternero, ¿te imaginas cuál es el último, no?
El último fue el cocido, ¿no?
Que también estuvo muy bueno, ¿eh?
Sí, lo que pasa...
En su momento, pero bueno, aquí, no sé, yo tengo algo psicológico con eso, por Dios.
No, pero y además, la hora en la que te lo tomaste, que bueno, era de lo más intempestivo, y claro, tú decías, ¿y yo qué pinto hasta ahora aquí tomándome un cocido? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí están esas anécdotas que vamos contando, que vamos relatando todos los días, y que a buen seguro están amenizando mucho esta retransmisión. ¿Qué ves por ahí? Por cierto, ¿cómo se llama la persona que ha cumplido años? Esa al que le han cantado el cumpleaños feliz.
Pues son Jarita y Rafael, el propio presidente del comité de empresa, cumplía años también. 49 años, han sido dos los que han cumplido años. Y al primero pues le han traído su familiar su tarta, y a ambos, sus propios compañeros,
le hicieron, bueno, pues una tarta muy modesta, pero al fin y al cabo tarta a modo de yogur, galletas y chocolate. Pero bueno, lo de menos era eso, lo demás era el homenaje que le rendían sus compañeros, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo celebra cumpleaños en plenas movilizaciones y andando por la carretera a muchos kilómetros de sus hogares y sin sus familias, sin sus seres más queridos, ¿no?
Y de la y forma que lo han celebrado, ¿no? Así, una sentada ahí.
No, ahora nos sentamos aquí, cortamos la Nacional 630 y esto va por nuestros compañeros y cumpleaños feliz. Y todos allí cantando cumpleaños feliz. Bueno,
fantástico, desde luego.
Impresionante, vamos.
Uh-huh. Eso es para vivirlo, ¿no? Tiene que ser, bueno, de hecho lo hemos recibido a través de las ondas, emocionantísimo, desde luego que sí. Además ha sido una tarde complicadilla, ¿eh? Ha sido muy difícil precisamente por eso, ¿no? Por las emociones tan vívidas, ¿verdad? O sea, tantos momentos así, digamos, intensos, pero en muy poco intervalo de tiempo, ¿no? O sea, y todo eso te obligó a colgar el teléfono porque ya, bueno, no podías más.
Me había presionado un poco ya.
Claro, claro.
Todo el cúmulo de sensaciones que estaba adquiriendo y, bueno, pues ya no...
Bueno, pues... Todo esto se está registrando, ya digo, está todo siendo convenientemente guardado y nada.
Esta madrugada vamos a pasar una madrugada de sensaciones múltiples.
Pues sí.
Sí, es una pena que los que estamos aquí no la podemos escuchar, pero bueno, ya para eso se está todo recogiendo, ya habrá oportunidades de que lo escuchemos. Hoy me ha tocado con los madridistas, que por cierto, Marco, yo
tienes
que comprobar
sí.
Esto.
No,
porque dicen que
espérate.
Ha ganado Madrid 7-0.
Sí, sí, espérate, que he entrevistado aquí a José Villalba, al alcalde, aquí en directo, en la radio, y me dice, dile a Hipólito que no se te olvide, y a mí se me ha olvidado, menos mal que me lo has recordado tú, dile a Hipólito que el Madrid ha ganado 7-0, dice que él no tiene que saber nada,
digo, pues... No, lo que me han llegado ha sido muchos rumores, recuerdo que en la sentada retransmitimos uno de los goles en directo, el 1-0, bueno, a partir de ahí ya sí, se fue rumoreando que el 2 y el 3, pero el 7-0... Que va, y ya se ha empezado a correr la voz por aquí, digo, tengo que llamar a la radio y que me lo confirmen porque es impresionante, vamos, esto es ya lo que faltaba, ¿no? Pues, que se registre también que tal día como hoy, en plenas movilizaciones de toda la provincia de Huelva, pues el Madrid ganaba 7-0 a Las Palmas, ¿no?
También, no es por...
Que Moriente ha estado impresionante.
Sí, sí, sí.
Ha hecho un monstruo, ha metido 5 goles incluso, ¿no?
Y eso que bueno, en mi casa nos ven con muy buenos ojos a Morientes, ¿eh? Dice que ese no es el delantero del Madrid y tal, pero hoy la verdad es que según cuentan se ha salido.
Hablaban el otro día de que pocos jugadores en la Liga Española habían alcanzado la mítica cifra de más de 3 goles en un solo partido, y bueno, Morientes no ha batido el récord porque el récord lo tenía Kubala y alguien más, no recuerdo ahora, precisamente con 7 goles, pero... Casi se queda a las puertas, vamos a ver. Van a permitir los oyentes que hablemos un ratito porque también se agradece para, bueno, pues distendernos un poco también, ¿no?
Relajarnos, que de vez en cuando tanta tensión y tanto, bueno, pues sí, de vez en cuando un comentario así un poquito, digamos, informal, ¿no? Así, vamos a decir, coloquial, pues de vez en cuando sirve para relajarnos un poco y quitarnos un poquito de tensión, sí señor. ¿Qué ves por ahí ahora? ¿Está la gente relajada?
Sí, muy relajada, muy relajada. Se ven caras muy muy felices, con mucho optimismo. Y bueno, esta gente no se puede ir para atrás. La comarca está pasando mucho y, bueno, ya lo han dicho ellos, los representantes sindicales, los máximos responsables políticos de nuestro pueblo, de la localidad, de toda la comarca. Tanto esfuerzo se tiene que traducir en justicia y vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, lo que te puedo contar ahora es que hay un optimismo impresionante, vamos, aquí bueno, se le ve en cara a la gente una felicidad inmensa de toda la solidaridad que han ido acaparando a lo largo de su trayecto, y bueno, veo a hombres que tienen auténticamente los pies destrozados y que tienen una sonrisa en estos momentos de oreja a oreja, ¿no?
Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Eso sí que tiene mérito, sí señor. Sí señor, digamos la entereza. Bueno, lo que te decían antes unos cuantos compañeros mineros que te decían eso de que vamos a Madrid si hace falta, y tú decías, pero hombre, Madrid.
Es que me estaban diciendo en un momento que yo ya estaba un poquito, digo, pero a Madrid, por Dios. Vamos, si hace falta, se falta a Bruselas, como se ha dicho, ¿no? Pero, sí. Madre mía, es que esta gente,
tienen una moral que se les sale por los poros de la piel, vamos.
Pues
van
sí,
a donde haga falta, vamos. Ahora que dicen vamos a Madrid, son capaces de salir a... Yo te traigo, desde luego, vamos. Yo le he dicho a Ricardo López, que es le llaman ya, le han puesto el apodo de la liebre, porque es el que va tirando del pelotón y de vez en cuando le tienen que decir, para Ricardo, porque está acostumbrado, según me comentaba, a hacer, bueno, pues una media de 15 kilómetros diarios. Ricardo está también, pues ahora trabajador en paro también, y él me decía que, bueno, que mientras uno me aprovechan el tiempo en formación o... no sé, en otro tipo de cosas, pues que él lo aprovechaba para pues sentirse bien consigo mismo andando cada mañana, ¿no? Y desde luego, porque es una de las personas que está más en forma de todos los que nos encontramos aquí en esta marcha, y lo demuestra día a día y en la cabecera, que hay que decirle en todo momento para, porque vamos, si no te paramos, tú te pasas de Sevilla y llegas a Madrid.
Se queda en el... Bueno, lo que pasa es que, bueno, hay que llevar un ritmo cansino ahí en el pelotón, y el que tira, pues, ese se le dice rápido que paren, ¿no?
Y él me decía, es que yo no estoy acostumbrado a llevar este ritmo, y digo, pero por Dios, ¿a qué ritmo no estás acostumbrado tú? Pero si yo íbamos a un ritmo impresionante y me dice, no, que no puedo ir a este ritmo porque se me cogen los músculos, y yo llevaba los músculos de estar derrotado, digo, Dios mío de mi vida, este hombre me tiene que contar el secreto, por cierto, mi vecino, y cualquier día de esto una mañana me voy a andar con él, vamos. Bueno, en fin, son anécdotas que ya pues contamos en un ambiente más relajado, como tú decías.
Rompió el profundo silencio el sonido de un barreno y se llevó por los aires la vida de aquel minero. Cuando cayó herido de muerte sobre el venero. Reconstruyeron su cuerpo, repartido por la mina que salpicaba de púrpura la blanca luna del cielo. Su sangre, rojo tintero, durante noche sirvió para pintar las paredes del señor explotador. Después de la explosión, quedó la galería en gran silencio. La luz que me alumbraba se apagó y comencé a vagar en un mundo incierto. Perdido, estaba entre los túneles, andando por tinieblas de otros tiempos. Sentí cómo era dueño de mi cuerpo la pena, el abandono y el desprecio. Mas siempre estaba allí mi vieja estrella, la estrella que me guía en el desierto, marcándome el camino más correcto. Y renació la luz entre las sombras, y he vuelto a ser lo que fui siempre, minero de ilusión a cielo abierto.
Una huelga general que implicase no solo a Río Tinto, sino a todos los pueblos del entorno, que abarcara la cuenca entera y que consiguiese unir en una sola y poderosa manifestación a agricultores y mineros, esa utopía en aquel invierno de finales de 1887 y comienzos de 1888 parecía materializarse, ser tangible, como una mancha de aceite que, imparable, comenzaba a extenderse. El motivo fundamental era terminar con la calcinación del mineral al aire libre, las teleras, un sistema que en Inglaterra el propio Parlamento, consciente de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que aquí, y 24 años después, ellos mismos, los ingleses, mantenían en plena vigencia. En casa propia no, en la ajena sí. Las teleras, yo creo que es nombre oriundo, un localismo. Solo en esta zona lo he escuchado. Eran enormes piras de varios metros de altura. No, tres o cuatro no, no, muchos más. 14, 15, 17 metros llegaban a alcanzar en su vértice. Semejante a descomunales hormigueros. Formaban un bosque fantasmal de pirámides de fuego, el laberinto del infierno. Ardían lentamente durante meses, día y noche. En su interior, la combustión del mineral desprendía un denso humo de dióxido de azufre, una nube venenosa, mortífera a la larga, que llamábamos la manta. La lepra del aire, su necrosis. Cuando no soplaba viento, la manta, suspendida, permanecía flotando baja sobre el pueblo. Una niebla espesa y cenicienta envolvía las casas y llegaba a la oscuridad. Se hacía de noche sin serlo. Cerrábamos puertas y ventanas y huíamos a las cumbres de los cerros. Montes también yernos, talados sus árboles para mantener viva aquella combustión. El paisaje asolado y de aguas ácidas que tanto impresiona al forastero. Porque las piras humeantes, las teleras, exigían constantemente su ración, su alimento. Y los bosques cercanos iban cayendo bajo el ruido voraz de sierras y hachas, extinguiéndose paulatinamente para nutrir aquel insaciable rebaño devorador de fuego. Desde las cimas veíamos el hundimiento de una extraña luz, un sol azafranado que desaparecía en un mar abisal. Nubes sulfurosas iban tomando las calles, invadiendo el pueblo, difuminándolo hasta desaparecer. Si para las personas sus efectos resultaban fatales, en la agricultura los daños eran irremediables.
Velaba Dios las claras carabelas, y aromada de gracia franciscana, prendida un vuelo azul que hinchó las velas, se abrió la dulce luz de la mañana. Hubo un crujir de jarcias y charmelas, hizo el pendón la nave capitana, y se hizo el mar, flordolizando estelas, la trinidad de la epopeya hispana. Ponía en tenso discurso del instante la magnitud homérica de un mito. Cada hombre tuvo alientos de gigante y cada corazón un solo grito, y en la mirada audaz del almirante había un temblor glorioso de infinito.
Onda Minera, 107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Un maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días desde las minas de Río Tinto hasta la capital andaluza para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y por ende para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.